RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Hablar de artistas latinoamericanos en general siempre lleva implícito el error, como casi todas las generalizaciones que nos inducen a no pensar en las particularidades, que es precisamente el resquicio donde suele vivir el arte. Aún así, hoy vamos a hablar de un magnífico libro que con este título, Artistas Latinoamericanos, editado por Faidon, traza un recorrido en orden alfabético, no cronológico, por la obra de más de 300 artistas que han nacido o vivido en uno de los 20 países y territorios de habla hispana o portuguesa, con una sola imagen por cada artista y un pequeño texto que explica las principales cualidades y el contexto de cada uno de ellos. Cada página de este libro es una gozada para los ojos y una lectura amena, alejada de los a veces complicados textos que nos encontramos en los libros de arte. Hoy hemos invitado a dos expertos en arte latinoamericano, Gerardo Mosquera, que es crítico, comisario, escritor y fue cofundador de la Bienal de La Habana y recién llegado de la isla, y a Diana Cuellar, también comisaria, escritora e historiadora especializada en arte latinoamericano. Con ellos nos adentramos en estas páginas que son un auténtico festín para los sentidos. Bienvenidos. Gerardo y Diana, bienvenidos a la Radio Tiene Ojos, un placer que estéis aquí.
Muchas gracias.
Gracias, Ana, muchas gracias por la invitación.
Los dos sois expertos en arte latinoamericano, que no sé si es un término posible, ya en sí mismo es controvertido, ¿no? Pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del arte que se hace en América Latina?
Bueno, pues es difícil de definir. Incluso el libro, las dos editoras del libro han tomado una decisión que puede ser discutible, y es solamente dedicar el libro a artistas de la América Latina de habla hispana y portuguesa, dejando fuera el Caribe y las Guyanas, por ejemplo, es decir, a países de habla inglesa, francesa y holandesa, ¿no? Esto te muestra ya lo difícil que es definir esta región, que es en sí además tan diversa y de tantos países con grandes diferencias, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo, pues algo hay que hacer, ¿no? Y ellas han decidido tomar esta decisión. Y bueno, pues el libro presenta estos 308 artistas desde 1785 al día de hoy.
En este libro, Artistas Latinoamericanos, como dices, hay esta selección acotada o que comienza en 1785 hasta hoy, que es, digamos, cuando empiezan los procesos de independencia de América Latina. ¿Ese ha sido el criterio de escoger esta fecha?
El término América Latina, además de que es muy problemático por lo que Gerardo ya ha explicado, es un término que se mantiene operativo, es decir, sigue funcionando para describir algo que todos sabemos lo que es, aunque probablemente no sabemos definirlo o podemos tener diferencias en su definición. y en ese sentido es interesante recalcar que la terminología surge precisamente en el siglo XIX, cuando al emanciparse de su estatuto colonial en la región, a nivel de la geopolítica internacional, tanto Estados Unidos como Francia comienzan a disputarse el papel de la nueva potencia, ¿no?, mundial. Y en ese sentido, el reclamo de que este territorio tan vasto, tan rico en recursos humanos y en recursos naturales, pudiera ser reclamado para alguna de las dos potencias, es lo que da pie al término de América Latina, que es un término que de hecho surge por parte de Francia para intentar reclamar ese territorio como culturalmente más cercano, vamos a decir, a esta parte del mundo, que a la cultura anglosajona. Uh-huh. Es la perspectiva que ha prevalecido hasta la fecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, probablemente sí el corte cronológico del libro tenga que ver con el surgimiento mismo del término.
El arte que se ha hecho en América Latina ha tenido un espejo en el arte occidental y viceversa, ¿no? A cada etapa histórica ha tenido su reflejo allí. Las vanguardias, por ejemplo, el modernismo, la abstracción, el arte cinético, todo eso ha sucedido también en paralelo en América Latina. ¿Cuándo creéis que se produce, digamos, esa desconexión de esta influencia tan fuerte eurocéntrica y occidental?
Bueno, en realidad hay que decir que, aunque claro, hay esa influencia, ¿no? Siempre en América Latina se ha apropiado y se ha transformado críticamente esa herencia. Es decir, siempre ha habido una creatividad local basada en el contexto y sus particulares características históricas, culturales, de poéticas artísticas. Y encontramos además a veces pues son los artistas latinoamericanos los que inventan tendencias. Tenemos, por ejemplo, el caso de Arden King, este artista de Buenos Aires, que él estaba haciendo los llamados shaped canvases, o sea, estos marcos de las pinturas que tienen una forma en sí mismo, ¿no?, una forma geométrica. Pues él los hacía 15 años antes de el artista norteamericano a quien se le acredita la invención de este tipo de morfología artística, ¿no? O sea que esto también es lo que ocurre es que muchas veces la falta de atención que ha tenido el arte latinoamericano por su carácter periférico y por situaciones, bueno, de valoraciones hegemónicas, ¿no?, de las grandes corrientes artísticas, pues no se ha reconocido verdaderamente las creaciones importantes que estaban sucediendo en el continente. Tenemos el caso también, por ejemplo, del neoconcretismo brasileño, que prácticamente revoluciona el arte de una manera muy radical y que tiene lugar, bueno, en los años 60 y 70.
En realidad, ese proceso siempre ha sido así, desde muy temprano en la conquista. En el caso, por ejemplo, que conozco muy de cerca de México, el barroco mexicano o el barroco cusqueño, por ejemplo, en el Perú, no se puede interpretar como una derivación del barroco europeo, sino como otra cosa. Tiene su carácter propio. Hay que recalcar también el hecho de que, por ejemplo, los movimientos artísticos que definieron el siglo XX, las vanguardias, tuvieron sus propias vanguardias latinoamericanas. Es decir, hubo dos ismos en América Latina, ¿no? El creacionismo, que surge en Chile, y el estridentismo en México, fundado por Manuel Maples Arce. Entonces, realmente lo que intentamos también con este libro no es solo reflejar la manera en la que los artistas latinoamericanos han contribuido a la historia del arte, sino realmente revisar de fondo los relatos. Por ejemplo, introducir dentro de los relatos este tipo de información que es objetiva, es decir, que es factual, pero que muy pocas veces es recogida con justeza. Uh-huh. Dentro de los grandes relatos de la historia del arte.
En el texto de introducción de este libro, ya lo apunta Rafael Fonseca, ¿no? Hay muchas claves para entender la complejidad y diversidad de los artistas latinoamericanos, empezando por la primera contradicción que se produce en estos años, ¿no? Ese deseo de ser moderno y cosmopolita y estar anclados a la vez en la identidad nacional propia, en las tradiciones populares. ¿Cómo se gestionaban estas problemáticas ahora que se habla tanto de descolonización y que es un tema recurrente en tantos artistas, ¿no?
Nosotros fuimos globales antes de la globalización. Entonces,
es, ¿en qué sentido, Diana?
Vamos a pensar que la larga historia colonial que da, ¿no?, que configura los países latinoamericanos, causó que, por ejemplo, en nuestros países hubiera muchísimas oleadas migratorias y nuestra propia identidad nacional está conformada desde sus orígenes por una amplia diversidad y riqueza demográfica, ¿no? Tenemos partes orientales, porque con el Imperio Español, que había también las colonias filipinas, por ejemplo, ocasionaron un flujo muy fuerte de migrantes asiáticos a nuestros países. Aparte, bueno, de la riqueza cultural que aportó España, en donde es importante mencionar que había un muy fuerte componente árabe, porque la mayoría, ¿no?, de los conversos iban para allá, también judíos, el cristianismo. Entonces esa enorme riqueza está desde las bases. Luego, a lo largo de la historia, se han ido reforzando esos procesos a través de oleadas migratorias que probablemente no volvieron a ser tan fuertes como después de la Segunda Guerra Mundial con todos los emigrantes, y que, por ejemplo, es un caso paradigmático en el Brasil, ¿no?, que es un país que recibe muchísimos migrantes alemanes, italianos, y que ahora, por ejemplo, en la Bienal de Venecia van a tener una sección, ¿no?, para la diáspora italiana, uh-huh, en donde va a haber destacadísimos artistas que han dado identidad al Brasil, como Lina Bobardi, y que en realidad eran, que venían huyendo de la guerra. Sí. En el caso de México tienes, por ejemplo, la oleada muy fuerte de artistas surrealistas, en donde tenemos el caso único de un país que acoge al mayor número de surrealistas fuera de Europa. Sí. Y entonces ahí hay una segunda ola, ¿no?, claro, de surrealismo en México.
¿Dónde situamos a Leonora Carrington, no? ¿Es una artista mexicana?
Para nosotros, sí.
Fíjate que es interesante que América Latina siempre ha sido un lugar de encuentro. Es decir, donde han convergido grandes masas humanas muy diferentes. Pensemos, por ejemplo, en los cientos de miles de africanos que fueron traídos como esclavos allí, ¿no?, totalmente desarraigados, uh-huh, y se establecieron en este nuevo contexto, ¿no?, y ahí interactuaron con, a lo mejor, inmigrantes gallegos que estaban en el Caribe. Después llegan los chinos, cuando los ingleses en 1833 hacen la abolición de la esclavitud, entonces traen una cantidad de indios de la India, y llegan también los culíes chinos, ¿no?, a sustituir esta mano de obra de los africanos. Entonces, hay que pensar también que los procesos de descolonización en América Latina comienzan muy temprano. El primer país en independizarse es Haití, en el año 1805, una fecha muy temprana. Y casi todos los demás, bueno, lo hacen hacia 1810, en los 1820. Entonces, las nacionalidades ya al llegar ahora al día de hoy, pues ya tienen mucho tiempo de estar establecidas. Uh-huh. Y por lo tanto, esto los diferencia de los países que fueron colonias del Reino Unido y de Francia, que se independizan ya en el siglo XX en su mayor parte, ¿no? E incluso las colonias portuguesas que lo hacen en los años 70. Es decir, son países muy jóvenes como naciones.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, vieja leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
La radio tiene ojos.
Seguimos conversando con Gerardo Mosquera y Diana Cuellar, dos expertos que nos dan las claves para adentrarnos en el arte latinoamericano. Hablamos hoy de un libro titulado Artistas Latinoamericanos, editado por Faidon, un libro que podríamos decir que es un diccionario y que nos ofrece una selección de más de 300 artistas latinoamericanos desde el año 1785 hasta hoy. Este contexto histórico y político es muy interesante en relación a las temáticas que abordan los artistas, porque no sé si vosotros pensáis si hay asuntos específicos en los artistas latinoamericanos que no se abordan en otras partes del mundo. Por ejemplo, has mencionado pues las heridas de la colonización, que también las tuvo, la relación histórica con la negritud, con el esclavismo, con la religión, con toda la cultura afro. Todas es tan complejo, ¿no?, de ver, pero sí que es verdad que ha tenido un eco en las temáticas, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Y si pensamos en el Caribe, que es bueno, es el ámbito de donde yo provengo, la presencia constitutiva de la cultura africana es fundamental. Y nos encontramos, incluso en el Caribe, religiones de origen africano muy activas y en plena expansión hoy en día.
Y en Cuba, ¿no, Gerardo?
En Cuba muchísimo. En Cuba tenemos la santería, el palomonte, la regla arará, la sociedad secreta bacuá. En Brasil,
que bueno, en eso estaban a Mendieta, por ejemplo, ¿no? Muy interesada.
Sí, exactamente. Es muy exacto eso que dice Sana. Y esto no es reconocido a menudo por la crítica mainstream al analizar a Ana, ¿no? Hay una ritualidad en su trabajo que proviene de aquí, aunque ella es una o era una joven blanca que, bueno, prácticamente se formó en los Estados Unidos. Sin embargo, ella tenía ese interés, ¿no?, y había asimilado estos componentes religiosos culturales y los lleva a efecto en su obra.
Tenía esa raíz, ¿no?
Así es, sí.
Hay también en como responsivo a su tiempo, a su momento, el arte siempre está entrando en la conversación, ¿no? Y América Latina, sobre todo en el siglo XX, atraviesa también, en bastante, muchos países de América Latina atraviesan, Ana, por procesos poco afortunados de dictaduras militares, de mucha represión, de mucha injerencia de los Estados Unidos, de manera que también en el conceptualismo, por ejemplo, vemos un conceptualismo político, ¿no? De agencia política. Y incluso si tomas ciertas lecturas de qué es lo político, ¿no? Más allá de la política, es decir, de la política partidista y la idea más convencional que podemos tener de la política, realmente, incluso, por ejemplo, en el arte espiritual o en el arte religioso, el mismo hecho del afianzamiento de la identidad, por ejemplo, africana o indígena, es ya un acto político. Entonces, el matiz político sí es algo que también le da un carácter, ¿no?, a América Latina. Es, sí, un arte que siempre está en esa disposición o en esa búsqueda por entablar una conversación en términos de lo político, uh-huh, independientemente de que su tema lo sea o no.
Sí, sí. Yo también coincido. Sí que me parece un rasgo importante en muchos artistas latinoamericanos ese peso que han tenido las dictaduras y que han padecido tantos países de América Latina, también en España. Y la política, digamos, y esos límites que exigía esa represión, que también ha vertebrado muchos trabajos, porque aquí, por ejemplo, ha venido un crítico, José María Parreño, que nos ha dicho que la dictadura sienta bien al arte, porque esos límites, parece una paradoja, pero esos límites agudizan el ingenio, ¿no? Y se establecen unas formas y unas narrativas muy interesantes, ¿no?, de combatirlo desde el arte.
Puedes verlo en Chile, que el arte de la avanzada, así se llamó, ¿no?, fue esta crítica Nelly Richard la que agrupó, ¿no?, a esos artistas bajo ese rubro. Pues esto ocurre en la dictadura de Pinochet, una de las dictaduras más represivas que ha padecido la América Latina, ¿no? Y es que esto te muestra, ¿no?, que en contra de esa cierta tendencia a la comercialización del arte que pienso que sufrimos en estos días, el arte es un mecanismo social. El arte no es un lujo, el arte no es algo ornamental. El arte produce conocimiento de una manera particular y es un gran movilizador social. Entonces, yo pienso que el arte en América Latina ha dado ejemplos magníficos de esta funcionalidad social del arte, sin caer en un arte, digamos, panfletario, un arte de puño levantado, ¿no? Uh-huh. Sino usando las complejidades simbólicas propias del arte, estéticas, pero para que éste cumpla una labor crítica en la sociedad y además movilizadora.
Sí, hay muchos ejemplos, la verdad, desde Doris Salcedo, muchas mujeres, sobre todo, además, es curioso las mujeres que combativas también, ¿no?
Tenemos a Tania Bruguera, sí, la artista cubana, ¿no?
Que está exiliada,
que,
¿no?,
está desterrada, que es un mecanismo que está usando el régimen cubano actualmente para salir de intelectuales que le resultan molestos, ¿no? Simplemente los saca y después no los deja entrar. Uh-huh. Es un destierro que, sin una sentencia legal, ¿no? Es una medida represiva muy fuerte.
Terrible, sí. Otra ambivalencia fuerte que presenta este mundo del arte latinoamericano es que se habla de poder, de violencia, de muerte, de memoria, a la vez que sentimos que es un territorio, o tenemos una imagen de paraíso, de playas cristalinas, de naturaleza salvaje, de colores brillantes, de una artesanía exquisita. Está como la muerte y el placer entremezclado, ¿no?, en el arte que se hace allí.
En estos tiempos de conciencia sobre el calentamiento global, el arte latinoamericano probablemente sea el que mejor y más se está ocupando de mostrar esta cara B, ¿no? De nuestro territorio, que como bien dices, Ana, es un territorio que es muy rico, pero que a la vez lleva siglos siendo, ¿no?, el lugar del extractivismo por excelencia, que es un extractivismo que es interno y externo. O sea, que las mismas élites internas se han encargado de explotar y de maltratar, ¿no? Entonces, esa ambivalencia, el arte por sus propias características funcionales, es decir, que el arte permite decir las cosas de otra manera y permite tocar la sensibilidad también. Entonces, la proximidad que nosotros siempre hemos tenido realmente con el territorio, piensa, por ejemplo, en una novela como la de García Márquez, el olor de la guayaba, ¿no? Y entonces es realmente evocadora porque remite a los sentidos, remite al olfato, ¿no? Ahora que estamos en esta época de hipervisualidad, remitir a otros sentidos como el tacto, como el olfato.
Que lo está haciendo Ernesto Neto, ¿no?
Claro. Entonces,
eso es muy bonito de las instalaciones, claro, ¿no? Que estén las especias, que puedas oler un paisaje, ¿no?
Sí, sí.
En esas esculturas blandas.
Esas instalaciones envolventes, sí, que son inmersivas. Entonces, ese es el verdadero arte inmersivo, Ernesto Neto.
Sí.
Entonces, creo que sí, el arte ahora mismo está generando esa evocación por el territorio de una manera muy especial.
Sí, está el caso de Sildo Meireles también, que involucra incluso el tacto, el sentido del tacto, además del olfato, ¿no? Y las sensaciones, por ejemplo, de caminar por determinadas superficies, ¿no?
El sonido.
Es decir, que va más allá de lo visual.
La semana que viene seguiremos hablando de este magnífico libro, Artistas Latinoamericanos, editado por Faidon. Gracias otra vez a Gerardo Mosquera, a Diana Cuellar y a Gisela Rosell, y como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso a Ana Morente. Chao.
Se rompió el tambor en una tarde de domingo en la esquina habanera. New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas.
Y me recordé de aquellas rumbas en el Central Park, con sartenes y botellas y esa linda Micaela. Ay, Micaela, ¿dónde habrás ido a parar? Contigo se fue la rumba y el recuerdo del Parque Central.
Cuando era niña tocaban los rumberos reunidos en la esquina de Prado y Oficio. Desde el malecón arrancaba la comparsa arrollando hasta el Parque Central. ¡Qué emoción!
¡Qué borrachera! Amanecer entre Prado y Neptuno, la rumba y la gente buena. Y no puedo olvidar el cajón y la rumba sonándome adentro y la clave llevando el compás de mi guaguancó.
Estoy pensando por la vida.